Sigue punto 22. Wallander sintió un desagrado inmediato ante la respuesta de Ekberg. Lo más grave era que Ekberg parecía totalmente convencido. Wallander se preguntaba cómo era posible. También se preguntó fugazmente si habría más gente en la bolsa sueca que llevara los tatuajes que llevaba Ekberg. Habría que pensar que los financieros y empresarios suecos del futuro serían culturistas que tenían máquinas tocadiscos originales en sus cuartos de estar. Wallander retomó el tema. ¿Cómo se reclutó a estas personas que fueron al Congo? Había ciertos bares en Bruselas, también en París. Todo se hacía muy discretamente. Se sigue haciendo así. Sobre todo después de lo que pasó en Angola en 1975. ¿Qué pasó, pues? Unos cuantos mercenarios no salieron a tiempo. Fueron hechos prisioneros al terminar la guerra. El nuevo régimen organizó un juicio. La mayor parte fueron condenados a muerte y fusilados. Fue todo muy cruel y completamente inútil. ¿Por qué los condenaron a muerte? Por haber sido soldados contratados, como si eso fuera en realidad una diferencia. Los soldados son siempre contratados de una manera o de otra. Pero ellos no tenían nada que ver con aquella guerra, eran de fuera, participaban para ganar dinero. Ekberg ignoró los comentarios de Wallander como si no fueran dignos de él. Tenían que haber salido de la zona de combate a tiempo, pero habían perdido a dos de sus jefes de compañía en la lucha. El avión que iba a recogerles aterrizó en un aeropuerto equivocado en un pueblo del interior. Hubo muy mala suerte. Alrededor de 15 fueron hechos prisioneros. El grupo más grande pudo salir. La mayoría de ellos siguieron hacia el sur de Rodesia. En una gran finca a las afueras de Johannesburgo hay ahora un monumento en honor de los ejecutados de Angola. Asistieron mercenarios de todo el mundo cuando se inauguró el monumento. ¿Había suecos entre los ejecutados? Casi todos eran ingleses y alemanes. Los parientes tuvieron 48 horas para recoger los cuerpos. Casi nadie lo hizo. Wallander pensó en el monumento a las afueras de Johannesburgo. Hay, por decirlo de otro modo, una gran solidaridad entre mercenarios de diferentes partes del mundo, ¿no? Cada uno se cuida de sí mismo, pero la solidaridad existe, tiene que existir. Muchos tal vez se hacen mercenarios por eso, porque buscan solidaridad. Lo primero es el dinero, luego la aventura, luego la solidaridad, por ese orden. La verdad es, pues, que los mercenarios matan por dinero. Ekberg asintió. Desde luego que es así, los mercenarios no son monstruos, son personas. Wallander sentía que su malestar iba en aumento, pero se daba cuenta de que Ekberg pensaba exactamente lo que decía. Hacía mucho tiempo que no encontraba a una persona tan convencida. No había nada monstruoso en esos soldados que mataban a cualquiera por la cantidad de dinero adecuada. Eso era, por el contrario, la definición de su humanidad, según Johan Ekberg. Wallander sacó una copia de la fotografía y la puso en la mesa de cristal delante de él. Luego se la acercó a Ekberg. «Tienes carteles de películas en las paredes», dijo. «Aquí tienes una foto auténtica, hecha en lo que entonces se llamaba el Congo belga. Hace más de 30 años, antes de que tú nacieras. Son tres mercenarios. Uno de ellos es sueco». Ekberg se inclinó y cogió la fotografía. Wallander esperó. «¿Reconoces a alguno de estos tres hombres?», preguntó luego. Nombró a dos de ellos, Terry O'Banion y Simon Marchand. Ekberg volvió negativamente la cabeza. «No tienen por qué ser sus verdaderos nombres, sino nombres que tenían como mercenarios». «En ese caso, esos son los nombres que yo conozco», dijo Ekberg. «El hombre que está en el medio es sueco», continuó Wallander. Ekberg se levantó y desapareció en una habitación adyacente. Volvió con una lente de aumento en la mano. Volvió a estudiar la fotografía. «Se llama Harald Berggren, y él es el motivo por el que estoy aquí». Ekberg no dijo nada, siguió mirando la fotografía. «Harald Berggren», repitió Wallander, «escribió un diario de aquella guerra. ¿La reconoces? ¿Sabes quién es?». Ekberg dejó la fotografía y la lupa. «Claro que sé quién es Harald Berggren», contestó. Wallander se sobresaltó en su asiento. No sabía qué respuesta esperaba, pero desde luego no la que había recibido. «¿Dónde está ahora?». «Ha muerto. Murió hace 7 años». Era una posibilidad que Valander había considerado, sin embargo, le defraudó que hubiera sucedido tanto tiempo atrás. ¿Qué pasó? Se suicidó. No es inusual en personas de gran valor y que tienen experiencia en combatir en unidades armadas en condiciones difíciles. ¿Por qué se suicidó? Egbert se encogió de hombros. Yo creo que estaba harto. ¿Harto de qué? ¿De qué está uno harto cuando se quita la vida? De la vida misma, del aburrimiento, del cansancio que se siente cuando uno se mira al espejo por la mañana. ¿Qué pasó? Vivía en Sollentuna, al norte de Estocolmo. Un domingo por la mañana se metió la pistola en el bolsillo y subió a un autobús hasta la última parada. Allí se adentró en el bosque y se pegó un tiro. ¿Cómo sabes tú todo eso? Lo sé. Y eso significa que no puede tener nada que ver con un asesinato en Escania, a no ser que haya resucitado o que haya puesto una mina que explota ahora. Valander había dejado el diario en Escania. Pensó que quizás había sido un error. Harald Berggren escribió un diario del Congo. Lo encontramos en la caja fuerte de uno de los dos hombres que han sido asesinados, un vendedor de automóviles que se llamaba Holger Eriksson. ¿Te dice algo ese nombre? Egbert dijo que no con la cabeza. ¿Estás seguro? Tengo muy buena memoria. ¿Se te ocurre alguna explicación de que el diario fuera a parar allí? No. ¿Se te ocurre alguna explicación de que estos dos hombres se conocieran hace más de 7 años? Yo solo estuve una vez con Harald Berggren. Fue el año antes de morir. Yo vivía en Estocolmo entonces. Vino a verme una tarde. Estaba muy desazonado. Me contó que entretenía su espera de una nueva guerra viajando por todo el país para trabajar un mes aquí y otro allá. Tenía un oficio. Valander se dio cuenta de que se le había escapado esa posibilidad, a pesar de que estaba en el diario, en una de las primeras páginas. ¿Te refieres a que era mecánico de coches? Egbert se sorprendió por primera vez. ¿Cómo lo sabes? Lo leía en el diario. Pensé que un vendedor de coches podía haber tenido necesidad de un mecánico extra, que Harald quizás pasara por Escania y entrara en contacto con ese tal Eriksson. Valander asintió. Era naturalmente una posibilidad. ¿Era homosexual Harald Berggren? Preguntó Valander. Egbert sonrió. Mucho, dijo. ¿Es corriente entre mercenarios? No necesariamente, pero tampoco es raro. Me figuro que eso también se da entre policías, ¿no? Valander no contestó. ¿Se da entre asesores para resolver conflictos? Preguntó a su vez. Egbert se había levantado y estaba de pie junto a la máquina tocadiscos. Le sonrió a Valander. Se da, dijo. Tú te anuncias en Terminator, ofreces tus servicios, pero no pone de qué servicios se trata. Facilito contactos. ¿Qué tipo de contactos? Diferentes patronos que pueden resultar interesantes. ¿Misiones de guerra? A veces. Guardaespaldas, protección de transportes, varía. Si quisiera, podría alimentar a los periódicos suecos con historias sorprendentes. ¿Pero no lo haces? Tengo la confianza de mis clientes. Yo no pertenezco al mundo de la prensa. Egbert había vuelto a sentarse. Terre Blanche en África del Sur, dijo Egbert. El líder del partido nazi de los Boers tiene 2 guardaespaldas suecos. Eso a modo de ejemplo. Pero si lo dices públicamente, yo lo negaré como es natural. No diré nada. No tenía más preguntas. Lo que podían significar las respuestas que había obtenido de Egbert no lo sabía aún. ¿Puedo quedarme con la fotografía? Preguntó Egbert. Tengo una pequeña colección. Sí, dijo Valander levantándose. El original lo tenemos nosotros. ¿Quién tiene el cliché? Eso me pregunto yo también. Cuando Valander ya estaba al otro lado de la puerta, se dio cuenta de que había otra pregunta. En realidad, ¿por qué haces todo esto? Recibo postales de todo el mundo, nada más. Valander comprendió que no obtendría otra respuesta. No creo, dijo, pero puede ser que llame por teléfono si tengo algo más que preguntar. Egbert asintió, luego cerró la puerta. Cuando Valander salió a la calle, la lluvia se había vuelto aguanieve. Eran las 11. No tenía nada más que hacer en Gable. Se sentó en el coche. Harald Berggren no había matado a Holger Eriksson y, naturalmente, tampoco a Gösta Rheinfeldt. Lo que tal vez había podido ser una pista se había quedado en nada. «Tenemos que empezar de nuevo», pensó Wallander. «Tenemos que volver al punto de partida. Tacharemos a Harald Berggren. Olvidaremos cabezas reducidas y diarios. ¿Qué veremos entonces? Tiene que ser posible encontrar a Harald Berggren entre los antiguos empleados de Holger Eriksson. Deberíamos poder establecer también si era homosexual». El sedimento exterior de la investigación no daba nada. Tenemos que cavar más hondo. Wallander puso en marcha el motor. Luego condujo directamente al aeropuerto de Arlanda. Al llegar, tuvo algún problema para encontrar el sitio donde debía dejar el coche en alquiler. El coche de alquiler. A las 2 estaba esperando su avión, sentado junto a la puerta de embarque. Hojeó distraídamente un diario de la tarde que alguien había dejado. El aguanieve había cesado justo al norte de Uppsala. El avión salió puntual de Arlanda. Wallander estaba sentado junto al pasillo. Se durmió en cuanto hubo despegado. Cuando empezó a sentir en los oídos que el aterrizaje en Sturup había comenzado, se despertó. Junto a él había una mujer repasando calcetines. Wallander la contempló pasmado. Luego pensó que tenía que llamar a Almhult para preguntarle qué pasaba con el coche. Se vería obligado a coger un taxi hasta Istad. Pero al salir del avión y encaminarse a la salida, descubrió de repente a Martinson. Comprendió que algo había pasado. «Otro no», pensó. «Cualquier cosa, pero eso no». Martinson ya le había visto. «¿Qué ha pasado?», preguntó Wallander. «Tienes que acordarte de conectar el móvil», dijo Martinson. «No hay manera de localizarte». Wallander esperaba conteniendo la respiración. «Hemos encontrado la maleta de Gösta Rheinfeldt», dijo. «¿Dónde?». «Estaba tirada de cualquier manera junto a la carretera que va a Johor». «¿Quién la encontró?». «Uno que se había parado a mear. Vio la maleta y la abrió. Había papeles con el nombre de Rheinfeldt. El hombre que la encontró había leído sobre el asesinato. Llamó directamente. Nyberg está allí ahora». «Bueno», pensó Wallander, «siempre es una pista». «Vámonos allí, pues», dijo. «¿Tienes que ir a casa primero?». «No», dijo Wallander, «si hay algo que no necesito hacer es justamente eso». Fueron hacia el coche de Martinson. De pronto Wallander descubrió que tenía prisa. XXIII. La maleta permanecía en el lugar donde la habían encontrado. Como el sitio estaba justo al borde del arcén, muchos automovilistas se habían parado por curiosidad al ver dos coches de policía y el grupo de gente. Nyberg estaba tomando huellas. Uno de sus asistentes le sostenía la muleta mientras él hurgaba de rodillas en algo que estaba en el suelo. Miró hacia arriba cuando llegó Wallander. «¿Qué tal estaba Norland?», preguntó. «No encontré maleta ninguna», contestó Wallander, «pero es muy bonito aquello, aunque hace frío». «Con un poco de suerte vamos a poder decir con bastante exactitud cuánto tiempo ha estado aquí la maleta», dijo Nyberg. «Supongo que puede ser una información importante». La maleta estaba cerrada. Wallander no pudo descubrir ningún tarjetero con la dirección, tampoco pegatinas de la agencia de viajes Special Resort. «¿Habéis hablado con Vanya Anderson?», preguntó Wallander. «Ya ha estado aquí», contestó Martinson. «Reconoció la maleta. Además, la hemos abierto». Encima de todo estaban los prismáticos desaparecidos de Gösta Rheinfeldt, así que seguro que es su maleta. Wallander trató de reflexionar. Se encontraban en la carretera número 13 al sur de Enneborg. Un poco antes estaba el cruce en el que, entre otras direcciones, se podía torcer hacia Lodinge. Hacia el otro lado, uno llegaba al sur del lago Krageholmsjön y no quedaba lejos de Marsvinsholm. Wallander observó que se encontraban aproximadamente en el punto medio de los dos lugares en que habían ocurrido los crímenes, o dentro de un ángulo cuyo vértice era Istad. «Se encontraban muy cerca de todo», pensó, «dentro de un círculo invisible». La maleta estaba en el lado este de la carretera. Si la había puesto allí alguien que iba en coche, este iba probablemente en dirección norte, partiendo de Istad. Pero también podía haber venido desde Marsvinsholm haber doblado en el cruce de Sobestad y haber seguido luego hacia el norte. Wallander se esforzó por sopesar las posibilidades. Además, Nyberg tenía razón en que podía ser una gran ayuda saber cuánto tiempo llevaba la maleta allí donde la habían encontrado. «¿Cuándo podemos llevárnosla?», preguntó. «Dentro de una hora, creo yo. Me falta poco». Wallander le hizo una señal con la cabeza a Martinson. Se fueron hacia el coche de este. Durante el camino desde el aeropuerto, Wallander le había contado que el viaje que acababa de hacer había clarificado una circunstancia importante, pero no les había hecho avanzar en la otra cuestión. ¿Por qué había donado dinero Holger Eriksson a la parroquia de Hampland? Seguía siendo un misterio. En cambio, ahora sabían que Harald Berggren estaba muerto. Wallander no dudaba de que Egbert decía la verdad, tampoco de que sabía realmente lo que decía. Berggren no podía tener nada que ver directamente con la muerte de Holger Eriksson. Lo que sí debían hacer, en cambio, era enterarse de si había trabajado para él, pero en realidad no podían contar con que eso les hiciera avanzar. Determinadas partes de la investigación no tenían otro valor que el de encajar en su sitio, de manera que las partes más importantes pudieran colocarse en el suyo. Harald Berggren era, a partir de ahora, una de aquellas partes. Se sentaron en el coche y regresaron a Istad. «A lo mejor Holger Eriksson se dedicaba a dar trabajo eventual a mercenarios en paro», dijo Martinson. «A lo mejor apareció alguien después de Harald Berggren, alguien que no escribía diarios, pero que por una razón o por otra tuvo la ocurrencia de cavarle una fosa de estacas a Eriksson». «Es sin duda una posibilidad», dijo Wallander dubitativo. «¿Pero cómo explicamos lo que ha pasado con Gösta Rhynfeldt?» «Esa explicación todavía no la tenemos. Tal vez deberíamos concentrarnos en él». «Eriksson murió primero», dijo Wallander, «pero eso no significa necesariamente que esté antes en una cadena causal. El problema no es solo que carecemos de motivo y explicaciones. Carecemos también de un verdadero punto de partida». Martinson condujo en silencio un rato. Atravesaron Sobestad. «¿Por qué viene a parar su maleta a esta carretera?», preguntó de repente. «Rhynfeldt iba camino de otro sitio, iba hacia Copenhague. Marsvinsholm cae de paso yendo a Kastrup. ¿Qué sucedió en realidad?» «También a mí me gustaría saberlo», aseguró Wallander. «Hemos registrado el coche de Rhynfeldt», dijo Martinson. «Tenía una plaza de aparcamiento en la parte trasera de la casa donde vivía. Es un Opel de 1993. Todo parecía en orden». «¿Y las llaves del coche?» «Estaban en el piso». Wallander se acordó de que todavía no había obtenido respuesta acerca de si Rhynfeldt había encargado un taxi para la mañana en que debería haberse ido de viaje. «Hanson habló con la central de taxis. Rhynfeldt había pedido un coche para las 5 de la mañana, para ir a Malmö, pero luego lo registraron como una llamada falsa. El taxista estuvo esperando. Después telefonearon a Rhynfeldt pensando que se habría dormido. No les contestó nadie y el taxista se marchó. Hanson dijo que la persona con quien estuvo hablando fue muy exacta en la descripción de los hechos». «Parece ser un asalto muy bien planeado», dijo Wallander. «Indica que son más de uno», añadió Martinson. «Y también que los planes de Rhynfeldt eran conocidos al detalle, que iba a viajar temprano aquella mañana. ¿Quién podía saberlo?» «La lista es reducida y está hecha, además. Creo que la ha hecho Ann-Britt Hoglund. Anita Lagergren, la de la agencia de viajes, lo sabía. Los hijos de Rhynfeldt. Aunque la hija solo sabía el día, no que era temprano por la mañana. Pero no creo que más». «¿Vanya Anderson?» «Creía saberlo, pero no». Wallander sacudió lentamente la cabeza. «Alguien más lo sabía», dijo. «Falta alguien en esa lista. Es a esa persona a la que buscamos». «Hemos empezado a revisar su fichero de clientes. En total, hemos encontrado diferentes datos que indican que a lo largo de los años tuvo unos 40 casos como detective, o como se diga eso. Es decir, no muchos, 4 al año. Pero no podemos desechar la posibilidad de que el que buscamos esté entre ellos». «Tenemos que estudiarlo con mucho detenimiento», contestó Wallander. «Va a ser un trabajo laborioso, pero desde luego puedes estar en lo cierto». «Cada vez estoy más convencido de que esto va a llevar mucho tiempo», Wallander se hizo la misma reflexión en silencio. Compartía la opinión de Martinson. Siempre cabe la esperanza de que te equivoques, pero no es muy probable. Se estaban acercando a Istat. Eran las 5:30. Parece que piensan vender la floristería, señaló Martinson. Los hijos están de acuerdo. Le han propuesto a Vanya Anderson que coja ella el traspaso. Pero no es seguro que tenga dinero. ¿Quién ha contado todo eso? Bo Rinfeld llamó por teléfono. Preguntó en nombre de su hermana y en el suyo propio si podían irse de Istat después del entierro. ¿Cuándo es? El miércoles. Déjales marchar, dijo Wallander. Nos pondremos en contacto de nuevo si hace falta. Doblaron para entrar en el aparcamiento exterior de la comisaría. Hablé con un mecánico de Armholt, anunció Martinson. El coche estará listo a mediados de la semana que viene. Parece que por desgracia va a resultar bastante caro. ¿Lo sabías ya? Pero dijo que se ocuparía de entregar el coche aquí en Istad. Hanson estaba en el despacho de Svedberg cuando llegaron. Wallander les refirió sumariamente el resultado de su viaje. Hanson estaba muy resfriado y Wallander le propuso que se fuera a casa. Lisa Holgersson también está enferma, dijo Svedberg. Parece que ha cogido la gripe. ¿Ya la tenemos aquí?, comentó Wallander. Pues nos va a crear problemas. Yo tengo un simple catarro, aseguró Hanson. Seguro que mañana ya estaré bien. Los hijos de Anne Britt Hoglund están los dos enfermos, afirmó Martinson, pero su marido llega mañana. Wallander abandonó la habitación. Les pidió que le avisaran cuando llegara la maleta. Había pensado sentarse a escribir un informe de su viaje y tal vez reunir los recibos necesarios para hacer la cuenta de los gastos. Pero camino de su despacho cambió de opinión. Volvió sobre sus pasos. «¿Me presta alguien su coche?», preguntó. «Vuelvo dentro de media hora». Le tendieron varias llaves. Cogió las de Martinson. Ya había oscurecido cuando bajó hasta la calle Vastra Valgatan. El cielo estaba despejado. La noche iba a ser fría. Tal vez estarían a varios grados bajo cero. Aparcó el coche delante de la floristería. Fue andando hacia la casa en la que había vivido Rinfeld. Vio luz en las ventanas. Supuso que serían los hijos de Rinfeld revisando el piso. La policía ya lo había dejado. Ellos ya podrían empezar a recoger y a tirar cosas. El último resumen de una persona muerta. Se acordó de repente de su padre, de Gertrude y de su hermana Cristina. Él no había estado en Loderup para ayudarlas a revisar las pertenencias del padre. Aunque no fuera mucho y no le necesitaran, debería haberse dejado ver por allí. No acababa de estar seguro de... No acaba de no haberlo hecho porque le disgustaba o porque no había tenido tiempo. Se detuvo delante de la puerta de Rinfeld. La calle estaba desierta. Tenía la necesidad de figurarse el posible curso de los acontecimientos. Se colocó ante la puerta y miró a su alrededor. Luego fue al lado opuesto de la calle e hizo lo mismo. Rinfeld está en la calle. La hora aún no está clara. Puede haber salido por la puerta a última hora de la tarde o por la noche. Entonces no llevaba la maleta. Alguna otra cosa le ha hecho dejar el piso. Si por el contrario ha salido por la mañana, llevaría la maleta consigo. La calle está desierta. Deja la maleta en la acera. ¿En qué dirección viene el taxi? ¿Espera delante de su puerta o cruza la calle? Algo sucede. Rundfeld y la maleta desaparecen. La maleta aparece junto a la carretera que va a Hoor. Rundfeld aparece muerto, colgando de un árbol en las proximidades del castillo de Marsvinsholm. Wallander observó las entradas de las puertas en los dos lados de la casa. Ninguna de ellas era tan profunda que permitiera esconderse a una persona. Miró los faroles de la calle. Los que iluminaban la puerta de Rundfeld estaban intactos. «Un coche», pensó. «Un coche ha estado aquí junto a la puerta». Rinfeld baja a la calle. Alguien se apea. Si Rinfeld se hubiera asustado, habría gritado. Su atento vecino lo hubiera oído. Si era una persona desconocida, quizá Rinfeld solo se sorprendió. El hombre se ha acercado a Rinfeld. ¿Le derriba de un golpe? ¿Le amenaza? Wallander pensó en la reacción de Vanya Anderson en el bosque. Rinfeld había enflaquecido muchísimo durante el breve tiempo que estuvo desaparecido. Palander estaba convencido de que ello fue a causa de que estuvo preso y pasando hambre. Por la fuerza, inconsciente o bajo amenaza, Rinfeldt es llevado al coche. Luego desaparece. Encuentran la maleta en la carretera de Johor, junto al Arcén. La primera reacción de Wallander cuando llegó al lugar donde estaba la maleta fue pensar que la habían puesto allí para que la encontraran. De nuevo el aspecto demostrativo. Wallander volvió a la puerta, empezó de nuevo. Rundfeldt sale a la calle, va a iniciar un viaje que desea mucho, va a visitar África para ver orquídeas. Un coche que pasaba interrumpió los pensamientos de Wallander. Empezó a andar arriba y abajo delante de la puerta. Pensó en la posibilidad de que Rundfeldt matara a su esposa 10 años antes, que hubiera preparado un agujero en el hielo y que lo hubiera empujado. Era una persona brutal. Maltrataba a la mujer que era la madre de sus hijos. En apariencia es un comerciante de flores corriente que tiene pasión por las orquídeas y ahora va a viajar a Nairobi. Todos los que han hablado con él los días anteriores a su viaje confirman al unísono su sincera alegría. Un hombre amable que era al mismo tiempo un monstruo. Wallander alargó su paseo hasta la floristería. Pensó en el atraco, la mancha de sangre en el suelo. 2 o 3 días después de que Rundfeldt fuera visto por última vez, alguien entra en la tienda. No roban nada, ni siquiera una flor. En el suelo hay sangre. Wallander movió la cabeza desanimado. Había algo que no veía. Una superficie ocultaba a otra superficie. Gösta Rundfeldt, amante de las orquídeas y un monstruo. Holger Eriksson, ornitólogo, poeta y vendedor de coches. También él con fama de tratar brutalmente a otras personas. La brutalidad les une, pensó Wallander. Mejor dicho, la brutalidad oculta, en el caso de Rundfeldt más claramente que en el de Eriksson, pero hay semejanzas. Fue hasta la puerta, de nuevo. Rundfeldt sale a la calle, deja la maleta. Si es por la mañana, ¿qué hace luego? Espera un taxi. Pero cuando éste llega, ya ha desaparecido. Wallander detuvo sus pasos. Rundfeldt espera un taxi. ¿Puede haber llegado otro taxi, un falso taxi? Rundfeldt solo sabe que ha encargado un coche, no qué coche llega. Tampoco sabe quién es el chofer. Se monta en el coche. El chofer le ayuda con la maleta. Luego van hacia Malmö, pero no pasan de Marsvinsholm. ¿Pudo haber ocurrido así? ¿Pudo haber estado cautivo Rundfeldt en algún lugar cercano a la parte del bosque donde fue hallado? Pero la maleta aparece camino de Johor, en dirección totalmente diferente, en dirección a Holger Eriksson. Wallander notó que no podía avanzar más. La idea de que se hubiera presentado con otro taxi le resultaba difícil de creer hasta a él. Por otro lado, no sabía qué pensar. Lo único que resultaba completamente evidente era que lo sucedido delante de la puerta de Rundfeldt había sido muy bien planeado, planeado por alguien que sabía que iba a viajar a Nairobi. Wallander condujo de vuelta a la comisaría. Vio que el coche de Nyberg estaba aparcado de cualquier manera delante de la puerta. Así pues, ya había llegado la maleta. Colocaron un plástico sobre la mesa de reuniones y encima la maleta. Todavía no la habían abierto. Nyberg estaba tomando café con Svedberg y con Hanson. Wallander se dio cuenta de que estaban esperando su regreso. Martinson hablaba por teléfono. Wallander pudo oír que era alguno de sus hijos. Le dio las llaves del coche. ¿Cuánto tiempo ha estado allí la maleta? Preguntó Wallander. La respuesta de Nyberg le sorprendió. Se había figurado otra cosa. A lo sumo un par de días, contestó. En todo caso, no más de 3. Dicho de otro modo, ha estado guardada en otro sitio durante bastante tiempo, dedujo Hanson. Eso da lugar también a otra pregunta, replicó Wallander. ¿Por qué no se ha deshecho el asesino de la maleta hasta ahora? Nadie tenía respuesta. Nyberg se puso unos guantes de plástico y abrió la cerradura. Iba a empezar a sacar las prendas de ropa que estaban encima de todo cuando Wallander le pidió que esperase. Se inclinó sobre la mesa. No sabía qué era lo que le había llamado la atención. ¿Tenemos alguna fotografía de esto? Preguntó. ¿De la maleta abierta? No, contestó Nyberg. Hazla, dijo Valander. Estaba convencido de que había algo en cómo estaba hecha la maleta que le había obligado a reaccionar, aunque por el momento no sabía decir qué era. Nyberg abandonó la habitación y regresó con una cámara. Como le dolía la pierna, le dio instrucciones a Svedberg para que se subiera a una silla e hiciera las fotos. A continuación, deshicieron la maleta. Valander veía ante sí a un hombre que pensaba viajar a África ligero de equipaje. No había ningún objeto ni ninguna ropa inesperada en la maleta. En los bolsillos laterales se encontraron los documentos del viaje. También había una suma importante de dinero en dólares. En el fondo de la maleta descubrieron unos cuadernos, libros sobre orquídeas y una cámara. Estaban todos en silencio contemplando los diferentes objetos. Valander perseguía intensamente en su cerebro la explicación de qué era lo que le había llamado la atención al abrir la cerradura. Nyberg había abierto la bolsa de aseo y estudiaba el nombre de un bote de pastillas. Antimalaria. Gösta Rinfeld sabía lo que hace falta en África. Valander contemplaba la maleta vacía. Notó que un objeto se había deslizado en el forro de la cubierta. Nyberg lo desprendió. Era una pinza de plástico azul para tarjetas de identificación. A lo mejor Gösta Rinfeld asistía a congresos, propuso Nyberg. En Nairobi iba a asistir a un safari fotográfico, dijo Valander. Eso puede haberse quedado ahí de algún viaje anterior. Cogió una servilleta de papel de la mesa y sujetó la aguja por la parte de atrás de la pinza. Se la puso cerca del ojo. Entonces sintió el olor del perfume. Se quedó pensativo. La levantó hacia Svedberg, que estaba junto a él. ¿Sabes a qué huele? ¿A loción para el afeitado? Valander sacudió negativamente la cabeza. No, esto es perfume. Fueron oliendo uno tras otro, aunque Hanson, que estaba acatarrado, se abstuvo. Estuvieron de acuerdo en que aquello olía a perfume de mujer. Valander se preguntaba más y más cosas, creía reconocer también la placa. ¿Alguien ha visto una placa como esta antes? Preguntó. Martinson tenía la respuesta. ¿No son esas las que usa la Diputación de Malmö? Todos los que trabajan en hospitales las llevan así. Valander se dio cuenta de que tenía razón. Esto no es normal, dijo. Una placa de plástico que huele a perfume en la maleta de Gösta Rinfeld preparada para ir a África. En ese preciso instante recordó lo que le había llamado la atención al abrir la cerradura de la maleta. Quisiera que viniera Ann-Britt Höglund, con hijos enfermos o no. A lo mejor su fantástica vecina se presta a ayudarla durante una media hora, lo que cueste que lo pague la policía. Martinson marcó el número. La conversación fue muy breve. Enseguida viene. ¿Por qué quieres que venga ella? Preguntó Hanson. Solo quiero que haga una cosa con esta maleta, nada más. ¿Volvemos a poner las cosas? Preguntó Nyberg. Eso es precisamente lo que no vamos a hacer. Es para eso para lo que quiero que venga, para que haga la maleta. Todos le miraron inquisitivamente, pero nadie dijo una palabra. Hanson se sonó la nariz. Nyberg se sentó en una silla para reposar el pie malo. Martinson se fue a su despacho, seguramente para llamar a casa. Valander abandonó la sala de reuniones y se puso a mirar un mapa del distrito policial de Istad. Fue siguiendo las carreteras entre Marsvinsholm, Lodinge e Istad. Pensó que siempre hay un centro en alguna parte, un nudo entre diversos acontecimientos que tiene también una equivalencia en la realidad. Que un delincuente vuelva al lugar del crimen ocurre muy pocas veces. En cambio, un delincuente pasa con frecuencia por el mismo sitio al menos dos veces, por lo general más. Ann-Britt Höglund llegó apresuradamente por el pasillo. Como de costumbre, Valander tuvo mala conciencia por haberle pedido que acudiera. Ahora comprendía mejor que antes los problemas que tenía al estar tantas veces sola con los dos niños. Esta vez, sin embargo, creía tener una razón de peso para llamarla. ¿Ha pasado algo? Preguntó ella. ¿Ya sabes que han encontrado la maleta de Rinfeld? Sí, ya lo sé. Entraron en la sala de reuniones. Lo que ves en la mesa estaba en la maleta. Quiero que te pongas unos guantes y que vuelvas a meterlo todo en la maleta. ¿De alguna manera especial? De la manera que te parezca natural. Me has dicho alguna vez que sueles hacerle la maleta a tu marido, o sea que en otras palabras estás acostumbrada. Ella hizo lo que Valander le acababa de pedir. Él agradeció que no le hiciera preguntas. La contemplaron. Fue eligiendo los objetos y haciendo la maleta con rutina y decisión. Luego dio un paso atrás. ¿Cierro? No es necesario. Estaban reunidos en torno a la mesa observando el resultado. Las sospechas de Valander se confirmaron. ¿Cómo puedes saber de qué manera hizo la maleta Rinfeldt? Preguntó Martinson. Dejaremos los comentarios para más tarde, interrumpió Valander. Había un policía de tráfico en el comedor. Id a buscarlo. El policía de tráfico, que se llamaba Laurín, entró en la sala. Mientras tanto, habían vuelto a vaciar la maleta. Laurín parecía cansado. Valander había oído hablar de un gran control nocturno de alcoholemia en las carreteras. Valander le dijo que se pusiera unos guantes de plástico y que hiciera la maleta con lo que había en la mesa. Tampoco Laurín hizo preguntas. Valander se fijó en que no lo hacía de cualquier manera, sino que trataba las prendas con cuidado. Cuando terminó, Valander le dio las gracias. Laurín abandonó la sala. Completamente diferente, dijo Svedberg. No tengo intención de probar nada, replicó Valander. No creo tampoco que fuera posible, pero cuando Nyberg abrió la cerradura tuve la sensación de que había algo que no cuadraba. Siempre he tenido el convencimiento de que los hombres y las mujeres hacen las maletas de manera distinta. Era como si ésta la hubiera hecho una mujer. Vanya Anderson, propuso Hanson. No, contestó Valander. Ella no. Fue el propio Gösta Rinfeldt el que hizo la maleta. De eso podemos estar bastante seguros. Ann-Britt Höglund fue quien primero comprendió a dónde quería ir a parar. ¿Quieres decir entonces que han vuelto a hacer la maleta después y que ha sido una mujer? No quiero decir nada con certeza, pero intento pensar en voz alta. La maleta ha estado tirada un par de días. Gösta Rinfeldt estuvo desaparecido bastante más tiempo. ¿Dónde estaba la maleta mientras tanto? Ello podría explicar además un fallo sorprendente en el contenido. Ninguno excepto Valander había pensado en eso antes, pero ahora se dieron cuenta enseguida de a qué se refería. No hay calzoncillos en la maleta, añadió. A mí me parece raro que Gösta Rinfeldt se disponga a viajar por África sin un solo par de calzoncillos en la maleta. Eso es imposible, dijo Hanson. Lo que a su vez significa que alguien ha rehecho la maleta, concluyó Martinson, probablemente una mujer, y mientras tanto desaparece toda la ropa interior de Rinfeldt. Valander sentía una tensión creciente en la sala. Hay algo más, afirmó despacio. Por alguna razón los calzoncillos de Rinfeldt han desaparecido, pero al mismo tiempo un objeto extraño ha ido a parar a la maleta. Señaló la pinza de plástico azul. Ann-Britt Höglund tenía todavía los guantes puestos. «Huélela», dijo Valander. Ella hizo lo que él le pedía. «Un discreto perfume de mujer», fue su respuesta. Se hizo un silencio total. Por primera vez todo el equipo de la investigación contuvo el aliento. Finalmente Nyberg rompió el silencio. «¿Significaría esto que hay una mujer involucrada en todos estos horrores?» «En cualquier caso, ya no podemos desechar esa posibilidad», contestó Valander, «a pesar de que no hay nada que lo indique de manera expresa, salvo esta maleta». Volvió a hacerse el silencio. Largo tiempo. Eran ya las 7:30 del domingo 16 de octubre. Había llegado al viaducto del ferrocarril poco después de las 7. Hacía frío. Movía sin cesar los pies para mantener el calor. La persona a la que esperaba aún tardaría en llegar, por lo menos media hora, acaso más. Pero ella siempre llegaba con tiempo. Recordó con un estremecimiento las veces que había llegado tarde en su vida, las veces que había hecho esperar a otra gente, que había entrado en sitios donde todos los ojos se clavaban en ella. Nunca jamás volvería a llegar tarde en su vida. Había organizado su existencia según un horario con márgenes calculados. Estaba completamente tranquila. El hombre que no tardaría en pasar bajo el viaducto no merecía vivir. Ella no podía sentir odio por él. Odiarle podía hacerlo la mujer que había salido tan mal parada. Ella estaba allí en la oscuridad esperando únicamente para luego hacer lo necesario. De lo único que había dudado era de si debía esperar. El horno estaba vacío, pero su horario era complicado la se próxima semana. No quería correr el riesgo de que muriera en el horno, así que tomó la decisión de hacerlo sin dilación. Tampoco albergaba dudas sobre cómo debía llevarse a cabo. La mujer que le habló de su vida y que por último le dio también el nombre de él, había mencionado una bañera llena de agua. Había hablado de lo que se sentía al ser sumergida bajo el agua hasta no poder aguantar la respiración, hasta reventar desde dentro. Ella había pensado en la catequesis, en el fuego del infierno que esperaba al pecador. Todavía tenía miedo. Nadie sabía cómo se medía el pecado. Nadie sabía tampoco cuándo se repartía el castigo. De ese miedo no había podido hablar nunca con su madre. Y se había preguntado cómo habría sido el último instante de vida de su madre. Françoise Bertrand, la policía argelina, escribió que todo había sido muy rápido. No pudo haber sufrido. Ni siquiera pudo haber sido consciente de lo que le sucedía. Pero ¿cómo podía saberlo ella? ¿No habría intentado, a pesar de todo, silenciar una parte de la verdad por ser demasiado insoportable? Un tren pasó por encima de su cabeza, contó los vagones. Luego volvió a quedarse todo en silencio. No con fuego, pensó, con agua. Con agua perecerá el pecador. Consultó su reloj. Vio que uno de los cordones de las zapatillas de deporte que llevaba estaba medio desatado. Se dobló y lo ató, bien apretado. Tenía los dedos fuertes. El hombre al que aguardaba y al que había estado vigilando los últimos días era bajo y gordo. No le iba a ocasionar ningún problema. No tardaría más que un momento. Un hombre con un perro paseaba por debajo del viaducto del ferrocarril al otro lado de la calle. Sus pasos resonaban sobre la acera. La situación le recordó una vieja película en blanco y negro. Hizo lo más sencillo, fingió que esperaba a alguien. Estaba segura de que el hombre no se acordaría de ella después. A lo largo de toda su vida había aprendido a pasar desapercibida, a hacerse invisible. Ahora se daba cuenta de que había sido una preparación para algo que antes no hubiera podido saber qué era. El hombre del perro desapareció. Ella tenía el coche al otro lado del viaducto. Aunque estaban en pleno centro de Lund, el tráfico era escaso. El hombre del perro era el único que había pasado, además de un ciclista. Se sentía preparada. Nada podía fallar. Luego vio al hombre al que esperaba. Venía andando por el mismo lado de la acera donde ella estaba. A lo lejos se oyó un coche. Ella se encogió como si le doliera el vientre. El hombre se detuvo a su lado. Le preguntó si estaba enferma. En lugar de contestar, se dejó caer de rodillas. Él hizo lo que ella había previsto. Se colocó cerca de ella y se inclinó hacia adelante. Ella dijo que le había dado un mareo repentino. ¿Podía él ayudarla a llegar al coche? Estaba muy cerca. Él la cogió por debajo del brazo. Ella acentuó su pesantez. Él tuvo que esforzarse para mantenerla en pie. Exactamente como ella había pensado. Su fuerza física era limitada. Él la ayudó hasta llegar al coche. Le preguntó si necesitaba más ayuda, pero ella dijo que no. Él le abrió la portezuela. Ella alargó la mano rápidamente hacia el sitio donde estaba el trapo. Para que no se evaporase el éter, lo había envuelto en una bolsa de plástico. Tardó apenas unos segundos en sacarlo. La calle seguía desierta. Ella se volvió rápidamente y le puso con fuerza el trapo contra la cara. Él se resistió, pero ella era más fuerte. Cuando él empezó a deslizarse hacia el suelo, le mantuvo levantado con una mano mientras abría la puerta de atrás. Fue fácil meterle dentro. Ella se sentó en el asiento de delante. Pasó un coche, poco después otro ciclista. Ella se inclinó hacia el asiento posterior y volvió a apretar bien el trapo contra su cara. No tardaría en perder el conocimiento. No despertaría antes de que llegara al lago. Cogió la carretera que pasaba por Svaneholm y Broda para llegar al lago. Torció junto al pequeño camping de la orilla, entonces desierto. Apagó los faros y salió del coche. Escuchó. Todo se encontraba en el más absoluto silencio. Las caravanas estaban abandonadas. Arrastró al suelo al hombre aletargado. Luego cogió el saco que llevaba en el maletero. Los pesos hicieron ruido al chocar contra unas piedras. Le llevó más tiempo del que había previsto meter todo en el saco y atarlo bien. Él seguía inconsciente. Ella arrastró el saco por el pequeño embarcadero que se adentraba en el lago. A lo lejos volaba un pájaro en la oscuridad. Ella dejó el saco en el extremo del embarcadero. Ahora solo había que esperar un poco. Encendió un cigarrillo. A la luz de la lumbre se contempló la mano. No temblaba. Unos 20 minutos más tarde, el hombre empezó a revivir dentro del saco, a moverse allí dentro. Ella pensó en el cuarto de baño, en la narración de la mujer, y recordó los gatos que se ahogaban cuando era pequeña, se alejaban por el agua en sacos, todavía vivos, luchando desesperadamente por respirar y sobrevivir. Él empezó a gritar, daba empujones en el saco. Ella apagó el cigarrillo en el embarcadero. Trató de pensar, pero tenía la mente en blanco. Luego empujó el saco al agua con un pie y se alejó de allí. Veinticuatro. Habían permanecido tanto tiempo en la comisaría que el domingo se convirtió en lunes. Valander envió a Hanson a casa y más tarde también a Nyberg, pero los otros se quedaron y empezaron a repasar de nuevo el material de la investigación. La maleta les había inducido a volver atrás. Sentados en la sala de reuniones la habían tenido delante en la mesa hasta que interrumpieron la reunión. Martinson cerró la tapa y se la llevó a su despacho. Repasaron todo lo sucedido con la premisa de que nada en el trabajo que habían realizado hasta entonces podía considerarse perdido. En esa vuelta atrás había la necesidad común de mirar a los lados, de detenerse en diferentes detalles y la esperanza de descubrir algo que se les hubiera pasado por alto. Pero no encontraron nada que les permitiera pensar que por fin se habían abierto camino. Los acontecimientos seguían siendo oscuros, su relación incierta, los motivos desconocidos. La vuelta atrás les llevó al punto de partida, a que dos hombres habían sido asesinados de una manera sañuda y brutal, y que el asesino tenía que ser la misma persona. Eran las 12:15 cuando Valander puso punto final a la reunión. Decidieron encontrarse temprano a la mañana siguiente para organizar la continuación del trabajo, lo que significaba ante todo ver si había que modificar algo en la investigación como resultado de haber encontrado la maleta. Ann-Britt Höglund estuvo presente todo el tiempo. En dos ocasiones salió de la sala de reuniones unos minutos. Valander supuso que había llamado a su casa para hablar con la vecina que le cuidaba a sus hijos. Cuando terminaron la reunión, Valander le pidió que se quedara un momento. Inmediatamente se arrepintió. No debía o no podía retenerla más. Pero ella se limitó a sentarse de nuevo y ambos esperaron a que los otros se hubiesen ido. «Quiero que me hagas un favor», dijo él. «Quiero que pases revista a todo lo que ha sucedido y le apliques una perspectiva femenina. Quiero que veas todo el material de la investigación pensando en que la persona que buscamos es una asesina, no un asesino. Los puntos de partida deben ser dos. En uno partes de la base de que ha actuado sola». En el otro ha sido por lo menos cómplice. ¿Piensas que hay al menos dos? Sí, y uno es una mujer, aunque naturalmente puede haber más personas implicadas. Ella asintió. Lo más pronto posible, siguió Valander, si puede ser mañana. Quiero que hagas esto antes que nada. Si tienes otras cosas importantes que no pueden esperar, se las encargas a otro. «Me parece que mañana llega Hamren de Estocolmo», dijo ella, «y también dos policías de Malmö. ¿Puedo encargárselo a alguno de ellos?» Valander no tenía nada más que añadir, pero permanecieron sentados. «¿Crees de verdad que es una mujer?», preguntó. «No sé», contestó Valander. «Es desde luego peligroso darle a la maleta y al perfume más importante de la que tienen, pero más importancia de la que tienen». Pero tampoco puedo prescindir del hecho de que toda esta investigación tiene tendencia a escurrírsenos de los dedos. Hay algo raro en ella desde el principio. Ya cuando estábamos junto a la fosa donde colgaba Erickson de las estacas de bambú, dijiste una cosa en la que he pensado muchas veces. ¿Que todo parecía muy exhibicionista? El lenguaje del asesino olía a guerra en lo que veíamos. Holger Erickson había sido ejecutado en una trampa para animales depredadores. «A lo mejor es una guerra», dijo ella pensativamente. Valander la miró con atención. «¿Qué quieres decir?» «No sé. A lo mejor debemos interpretar lo que vemos exactamente como lo que es. Los fosos de estacas son para cazar animales depredadores. A veces se usan también en la guerra. Wallander comprendió inmediatamente que lo que estaba afirmando podía ser importante. Sigue. Ella se mordió el labio. No puedo, contestó. La mujer que cuida de mis hijos tiene que irse. No puedo retenerla más. La última vez que la llamé estaba enfadada y entonces no sirve de mucho lo bien que le pago su trabajo. Wallander no quería acabar la conversación que habían empezado. Por un instante sintió irritación por sus hijos o por el marido que nunca estaba en casa, pero se arrepintió enseguida. «Puedes venir conmigo a casa», dijo ella. «Podemos seguir hablando allí». Vio que estaba muy pálida y muy cansada. No debía presionarla y, sin embargo, aceptó. Atravesaron la ciudad desierta por la noche en el coche de ella. La cuidadora de los niños esperaba en la puerta. Ann Britt Hoglund vivía en una casa nueva junto a la entrada izquierda de la ciudad. Wallander saludó y asumió, excusándose, la culpa de que ella volviese tan tarde. Luego se sentaron en el cuarto de estar. Él ya había estado allí algunas veces. Se podía apreciar que allí vivía una persona que viajaba mucho. Había recuerdos de muchos países en las paredes. Lo que no se notaba era que allí también vivía un policía. Wallander experimentaba una sensación de hogar que faltaba por completo en su casa en Mariagatan. Ella le preguntó si quería tomar algo, pero él rechazó el ofrecimiento. «Una trampa para animales dañinos y guerra», empezó Wallander. «Habíamos llegado hasta ahí». «Son hombres que cazan, hombres que son soldados. Vemos lo que vemos, además encontramos una cabeza reducida y un diario escrito por un mercenario. Vemos lo que vemos y lo interpretamos». «¿Cómo lo interpretamos?» «Lo interpretamos bien. Si el asesino tiene un lenguaje, podemos leer claramente lo que escribe». Wallander se acordó de repente de algo que Linda había dicho en una ocasión en que intentaba explicarle en qué consiste verdaderamente el trabajo de un actor. En leer entre líneas, en buscar el texto subyacente. Él expuso lo que estaba pensando, lo que Linda había dicho, y ella asintió. «Tal vez me expreso mal», declaró la mujer, «pero es más o menos eso lo que pienso yo también. Lo hemos visto todo, lo hemos interpretado todo y a pesar de ello nos equivocamos». «¿Vemos lo que el asesino quiere que veamos?» «Quizá nos hacen mirar en dirección equivocada». Wallander reflexionó. Tenía la cabeza completamente despejada. El cansancio había desaparecido. Estaban siguiendo una pista que podía resultar decisiva. Una pista que había existido en su conciencia pero que nunca había llegado a controlar. El aspecto exhibicionista sería, pues, una maniobra de distracción. ¿Es eso lo que quieres decir?
Sí.
Sigue. La verdad a lo mejor es precisamente lo contrario. ¿Cómo es la verdad? Yo no sé, pero si creemos pensar bien y es un error, lo que es un error al final resultará verdad. Entiendo. Entiendo y estoy de acuerdo. Una mujer jamás atravesaría a un hombre con estacas en un foso. Tampoco ataría a un hombre a un árbol para luego estrangularle con sus propias manos. Wallander no dijo nada en un buen rato. Ella subió al piso de arriba y regresó después de unos minutos. Él se fijó en que se había puesto otros zapatos. «Hemos tenido todo el tiempo la sensación de que los crímenes han sido perfectamente planeados», replicó Wallander. «La cuestión es si no han sido tan perfectamente planeados en varios sentidos». «Yo no puedo imaginarme desde luego que una mujer haya hecho esto, pero ahora empiezo a darme cuenta de que tal vez sea así». «Tu resumen va a ser importante. Creo que debemos hablar también con Mats Ekholm acerca de esto».
«¿Con quién?»
«El psicólogo forense que estuvo aquí este verano». Ella movió la cabeza con desaliento. «Debo estar muy cansada», dijo. «Había olvidado su nombre». Wallander se levantó. Era la una. «Nos vemos mañana. ¿Puedes pedirme un taxi?» «Llévate mi coche. Mañana por la mañana voy a necesitar un buen paseo para despejar la cabeza». Le dio las llaves. «Mi marido no tardará en regresar. Todo será más fácil entonces». «Me parece que hasta ahora no me he dado cuenta de lo complicada que es tu situación. Cuando Linda era pequeña, Mona siempre estaba con ella. Creo que ni una sola vez he tenido que dejar de ir al trabajo cuando era pequeña». Ella la acompañó hasta la puerta. La noche era despejada. La temperatura era de unos grados bajo cero. «Pero no me arrepiento», dijo ella de pronto. ¿No te arrepientes de qué? De haberme hecho policía. Eres un buen policía, un policía excelente, por si no lo sabías. Supuso que se alegraba de oírlo, saludó con la cabeza, se sentó en el coche y se alejó de allí. Al día siguiente, lunes 17 de octubre, Wallander se despertó con un sordo dolor de cabeza. Todavía acostado, se preguntó si no estaría a punto de coger un resfriado, pero no se notó ningún otro síntoma. Se preparó café y tomó unas tabletas para el dolor. Por la ventana de la cocina vio que hacía viento. Un frente nublado había entrado en Escania durante la noche. La temperatura era más elevada. El termómetro marcaba 4 grados bajo cero. A las 7:15 estaba en la comisaría. Fue a buscar un café y se sentó en su despacho. En la mesa tenía una nota del agente de Gotemburgo con el que colaboraba en el caso del contrabando de coches de Suecia a los antiguos países del Este. Se quedó un instante con el papel en la mano, luego lo dejó en el cajón. Cogió el cuaderno y empezó a buscar un lápiz. En uno de los cajones encontró el papel de Svedberg. No sabía cuántas veces había olvidado devolvérselo.